De pronto, ahí está, delante de ti. El árbol rojo. Rebosante de color y vida, tal como lo imaginabas. Las voces de la escritura en las hojas de El árbol rojo.
Máquina contestadora. Marque 1 si está dispuesto a esperar. Marque 2 si desea asesinar a uno de nuestros operarios. Marque 3 si prefiere ahorcarse con el cable del teléfono. Marque 4 si aún está ahí. Marque 5 si en la larga distancia experimenta vértigo o nostalgia. Marque 7 siempre que nos llame. Marque 6 si está dispuesto a entender que no tenemos línea y que el sistema es su propio error. Marque 8 cuando ya no tenga dudas. Marque 9 tras aceptar que usted mismo es quien contesta. Marque 0 si no queda más para decir. Bueno, les damos la bienvenida a una tarde más del Árbol Rojo con este poema, ¿no?, de nuestro gran invitado Héctor Cañón, que ya les estaré diciendo y leyendo su reseña y dándole paso a su a que salude a la audiencia. Hoy tenemos una nueva temporada, es el primer capítulo del Árbol Rojo de la temporada número 15. Y hoy pues estamos aquí de nuevo en el Árbol Rojo, un poco preocupados con lo que está sucediendo también en el país, ¿no? Nosotros aquí desde el Árbol Rojo lamentamos también la muerte de Miguel Uribe, también lamentamos la de los centenares de líderes sociales asesinados en Colombia, que son muchísimos, la de los migrantes en todas las partes del mundo, que también tenemos unos grandes problemas de migración, la de los niños y niñas en Gaza que están muriendo de hambre, la del aniquilamiento de todo el pueblo a la vista de todos y todas, ¿no? Parece que la violencia no quiere dar su brazo a torcer. Y por eso hoy queremos iniciar esta nueva temporada como una nueva lucha contra ella, contra esa violencia, desde la palabra, desde el arte, la poesía y sobre todo la esperanza. Hoy iniciamos precisamente nuestra nueva temporada número 15 ya, y eso nos hace muy felices, y en la que tendremos maravillosos y maravillosas invitadas que trabajaremos y que trabajamos sin descanso por esa paz anhelada. Hoy tenemos a un gran escritor entre nosotros, Héctor Cañón. Ahorita lo voy a presentar. Soy Natalia Montejo, líder del proyecto en escrituras creativas El Árbol Rojo, el taller de creación literaria y el semillero de investigación en literatura. Nos acompaña en el control máster de emisión Paola Álava. Saludamos a todos los oyentes, a todas las oyentes que se conectan en Colombia y desde cualquier parte del mundo, y a las personas conectadas también vía Facebook Live y YouTube por uniminutoradio.com.com, por los 14:30 AM de Uniminuto Radio y por la página de Facebook del Árbol Rojo. Ahora sí, vamos con precisamente con nuestro gran invitado Héctor Cañón. Voy a leer su reseña. Él nace en Bogotá en 1974, ganó el Premio Internacional de Poesía Paralelo Cero en el 2018. Fue finalista del concurso de cuento El Brasil de los Sueños 2008. Al año siguiente ocupó el segundo puesto en el concurso de periodismo ambiental de conservación internacional con una crónica sobre pájaros bogotanos en vía de extinción. Escribió los libros de crónica En la intimidad de sus bibliotecas y Hazañas colombianas de la editorial Norma y los poemarios Los viajes de la luz y Cuarteto elemental de Ángel Editor. Es coautor de la selección y el prólogo de Si después de la guerra hay un día, que es una antología de poesía colombiana sobre la violencia, que sacan con la editorial Escarabajo en Colombia 2020 y con la editorial Set de Belleza Cuba en el 2024. Bienvenido, Héctor, aquí a El Árbol Rojo.
Gracias, Natalia. Una alegría inmensa estar acá. Gracias por la invitación, por este espacio que manejas. Un honor ser el primer invitado de la temporada 15 y un saludo también a todos tus oyentes y a quienes están presentes hoy para como bien mencionas, desde la palabra resistir estos tiempos difíciles tanto en Colombia como en el mundo entero. Mil gracias.
Bueno, sí, y esta conversación quisiera, Héctor, que empezáramos hablando un poquito con el poema con el que abrimos este programa. Quisiera que me contaras un poco sobre cómo entiendes, ¿no?, la poesía a partir de este poema Máquina Contestadora y ¿Cómo sentir, no? Porque sentí mucho este poema, ¿no? Como una crítica también muy fuerte, como a los sistemas. No sé cómo lo entiendes tú y qué nos quieras contar de ese poema.
Así es, Natalia, me encantó que empezaras con ese poema, te agradezco mucho también. El poema contiene un poco de la física cuántica, de la teoría de la física cuántica, y es, como bien mencionas, no sé si una queja o una protesta, es una conciencia de lo que es el sistema, de cómo estamos atrapados en un montón de mecanismos que no nos permiten comunicarnos en realidad, que no nos permiten crear, que no nos permiten expresarnos y reconocernos como la familia humana que somos, como hermanos y hermanas caminando una vida en común que debería ser en armonía, en felicidad, y realmente estamos atrapados en unas estructuras que nos cohíben, que nos coartan y que nos bloquean los unos a los otros.
Parece como que los sistemas no nos funcionan, ¿no? Como que el sistema, los sistemas sociales no nos están funcionando, algo pasa, pareciera que nos coartan las libertades de expresión, pero además, ¿no? Lo que está sucediendo aquí, pues en el mundo, pues nos está diciendo algo está mal en el mundo, ¿no? Y yo ahí quisiera como que habláramos un poco, pues, de la escritura, ¿no? Que es como nuestro tema central de este árbol rojo que siempre pues está ahí apoyando la literatura. Y quisiera que me contaras un poco y nos contaras a todos y a todas pues esos orígenes y cómo llegas tú a la escritura y cómo vuelves pues la escritura a tu oficio y tu bandera de lucha.
Bien, inicia, yo creo que en muchos casos, no sé cómo sea el tuyo, que eres es algo que uno no pide, que uno no busca y nace como, no sé si es un don o una condición, más allá de lo positivo o lo negativo, desde la niñez, una necesidad de expresarme en el papel con palabras. Precisamente ante esa imposibilidad o ante esa sensación de no estarse comunicando plenamente con los demás. En principio, en mi camino fue un ejercicio sumamente egoísta, debo confesarlo, emocional, en el que yo escribía poemas cuando quería, cuando tenía ciertas emociones y con toda la arrogancia decía, no, estos poemas son para mí, no me interesa que los lean, y era simplemente una irresponsabilidad y una falta de compromiso con el oficio. Y simplemente estaba haciendo un ejercicio emocional que lo podemos hacer, cualquiera lo puede hacer, sin que eso signifique que seamos poetas, independientemente seamos hombre o mujer. Y más adelante, por circunstancias de la vida misma me puso contra las cuerdas en una situación muy personal y llegué a sentir, bueno, hay algo que yo posea algún don, alguna experiencia que no haya compartido con la vida, que no haya compartido con los demás, y caí en cuenta de que era esta escritura. Inicialmente junté unos poemas a los 35 años, hace unos 15 años, que estaban desperdigados por ahí en diferentes casas de amigos, de mi pareja, de mis familiares, en mis propios cuadernos. Hice una especie de antología personal de la que no me siento orgulloso, pero abrió el camino. Abrió el camino para, si es un poco como la telenovela Oasis de Shakira, que la debe querer desaparecer. Yo quiero que los viajes de la luz desaparezcan. No traje ningún poema y espero que tú tampoco hayas encontrado ninguno en internet. Y ahí nace un ejercicio personal ya más serio de respeto al oficio, de respeto a las palabras, que consiste en una dedicación, en un compromiso con la lectura, en una investigación de lo que se ha hecho en la historia de la literatura, en los clásicos, tanto a nivel nacional como a nivel mundial, y en respeto a los colegas y a ver las tendencias y a profundizar en ello, y de ahí se ha empezado un camino, creo, más serio, más responsable, que en el que ahí vamos y que me ha traído grandes satisfacciones. No importa, la poesía no es algo muy exitoso de multitudes, de masas, pero simplemente esta invitación tuya a compartir contigo y con tus oyentes, me reconcilia con el oficio y me da la señal de que es por ahí, de que más allá del valor estético que se pueda determinar, que finalmente lo dará la historia, lo dará el paso del tiempo. Tú sabes que la verdadera antología la hace el tiempo. Muchos grandes poetas en vida no fueron reconocidos y muchos más de los poetas en vida fueron como estrellas de rock. Entonces, dándole todo el corazón y la pasión a eso, sin ninguna prisa, sin ningún afán de resultados, sino respetando el oficio y respetando la palabra y esperando que lo que se comunica pueda transmitirle algo a quien lea en determinado momento.
Me dices algo muy, muy, muy interesante, porque hemos escuchado también aquí en El Árbol Rojo mucho esa experiencia, ¿no? De que el primer poemario, ¿no? A veces no lo tenemos como con tanto orgullo, queremos a veces ocultarlo, ¿no? Decimos, uy, no, estos poemas, ¿cómo es posible que los haya publicado? No obstante, siempre hemos visto, pues eso también es parte del proceso, ¿no? Del proceso de un escritor. A veces creemos, ¿no? Y hemos hablado mucho con varios invitadas, de creer pues que entonces el escritor que ya publica tiene que estar pues en la cúspide de su trayectoria. Y lo que pasa es que es un proceso. Todo el tiempo es, la escritura tiene que ver con el oficio. Y tú también decías, ¿no? Ya un cambio más bien de actitud, ¿no? Entre este poemario inicial y ahora lo que estás escribiendo y lo que vienes escribiendo, pues tiene que ver, es más un cambio de actitud, de un respeto hacia el oficio. Me parece muy interesante que nos traigas esa reflexión. Y yo quiero aquí, pues, que entremos, porque tú no solamente escribes poesía, escribes también narrativa y escribes crónica, ¿no? Y pues yo soy docente, ¿no? De comunicación, periodista, y muchos de mis estudiantes les fascina la crónica, ¿no? Y quieren, ¿no? Y quieren estar en ese camino de la escritura. Entonces quisiera que entráramos pues a partir de como de esta reflexión del proceso de la escritura, que me cuentes un poco esa exploración por esos diversos géneros, que ya ahorita, digamos, pues decir géneros, del géneros clásicos, pues ahora ya se rompen esos límites. Estamos hablando de la escritura en general. No obstante, pues hay unos retos en cada uno de esos géneros que tú has experimentado.
Sí, Natalia, qué buen punto. Y aprovecho para decirle a tus estudiantes y a quienes están haciendo un camino en la comunicación y el social y el periodismo, que realmente es lamentable el estado ahora de los medios de comunicación a nivel nacional. Cuando tú entras a los principales medios de Colombia y la noticia es que alguien metió un pingüino al agua o que una señora de una chaza le contó a la esposa que el señor había venido para comprarle un regalo al amante o ese tipo de noticias basura que pretenden el like, que pretenden el tráfico, que desconocen la historia del periodismo en este país y a nivel mundial. En la crónica, solo por mencionar un caso nacional, Alfredo Molano Bravo, o otro más, otro caso, Arturo Alape, o a nivel mundial, Truman Capote, que es un gran escritor. Eso se ha ido abandonando desde los medios de comunicación, porque no es algo rentable. Cuando yo estuve en el periodismo, estuve en El Tiempo, en Cromos, fui freelancer de los principales medios de Colombia y había un espacio para la crónica. Y era respetada la crónica y era todo un placer, yo creo que tú lo debes recordar, comprar el periódico del domingo impreso en papel y saber que fuera las noticias que hubieran pasado durante la semana, tú ibas a encontrar allí textos para leer. Ibas a encontrar un respeto por la palabra, ibas a encontrar un respeto por la crónica periodística y ahora eso se ha ido perdiendo. Se ha ido diseminando y sin embargo tenemos estos recursos y un montón de jóvenes que quieren trabajar en recuperar ese espacio. Yo aprovecho para hacer una invitación inmensa a la crónica en medio de lo que, como empezabas el programa del Árbol Rojo, mostrar cómo está este mundo y mientras este mundo se está desbaratando a pedazos, mientras los niños mueren de hambre en Gaza, tenemos un montón de noticias frívolas, banales, sin contenido, que lo que alimentan es una audiencia que tiene pereza de la lectura, que tiene pereza de profundizar y que tiene tiene un terror a asumir que está habitando un mundo que es su propia responsabilidad también. No es solo responsabilidad de Netanyahu lo que está pasando en Gaza, es responsabilidad de la humanidad, de toda la familia humana. Y creo que es un espacio, la crónica en particular, sea literaria o sea periodística, para narrar, para dejar testimonio, para dejar una memoria histórica de lo que está pasando.
Creo que se nos está yendo la señal, Héctor.
Y alejarnos un poco de esa trivialidad, de ese facilismo y de esa pereza mental que...
Ya te estamos escuchando,
¿Ya?
sí.
¿Ahí?
Sí, perfecto.
Vale. Eso, como una responsabilidad y qué bonita misión que tienes en educar y qué bonita misión que tienen tus...
Creo que se
Porque
nos
tan
fue un poco
pequeño
la señal.
creamos.
Ahora, ah, ya volviste otra vez, Héctor.
Ahí.
Te habíamos perdido, sí.
No importa qué tan pequeño creamos que sea, pero desde donde podamos, desde el espacio que tengamos, desde el alcance que podamos tener, aportar a la verdad, aportar a la construcción de una sociedad más justa, aportar al respeto del lenguaje y aportar al respeto de los géneros periodísticos y de lo que en realidad es la comunicación social y el periodismo en un país que ha tenido grandes periodistas, tanto hombres como mujeres, y que está cediendo ante estos grupos, ante esos emporios económicos que solo pretenden hacer más dinero y mantener la situación como está.
Dices algo súper importante y creo que desde el inicio, ¿no?, de nuestra conversación esa palabra ha empezado, ¿no? Y es el respeto. El respeto por el lenguaje, el respeto por la labor, por el oficio, ¿no? Y con la crónica, sí hemos visto precisamente que los medios ya no están teniendo ese respeto, sino que se están llevando por los intereses ideológicos e intereses económicos muy fuertes que pues nos están generando muchos problemas, sobre todo en la escritura desde el periodismo y desde la crónica. Pero yo ahí quería preguntarte sobre los retos en la escritura. Si bien está la escritura y tú estás experimentando y estás escribiendo y te estás metiendo y comprometiendo con la poesía, con la narrativa, con la crónica, ¿consideras que hay unos retos, digamos, del oficio que implica tanto diferenciados entre lo que es la poesía y la narrativa y la crónica?
Sí, yo diría que la poesía corresponde más al alma humana, está hablando del alma humana. El reto es, ante toda la avalancha de hipercomunicación que nos mantiene cada vez más incomunicados, cuando yo tenía la edad que tenía,
Se nos está
tiempo,
cortando otra vez.
internet, si sea mi señal. ¿Ahí
Sí,
estoy?
ya ahora sí estás.
Dale. Ante esta hipercomunicación, el desafío es conversar con el alma humana, ir a lo profundo, ir a lo esencial, como puede sonar un poco a cliché, pero como dice el Principito, lo esencial es invisible a los ojos, a esa comunicación más pura. Estamos en una hipercomunicación en la que todo el tiempo aparentemente nos estamos comunicando. Y cada vez nos sentimos más vacíos, más desconectados del otro, y ir a profundizar a que el mensaje en verdad sea cuidado, el mensaje que quiero dar, en el que yo me tome un tiempo para madurarlo, y en el que le permita a quien me lee un tiempo para procesarlo y para asimilarlo. Eso en cuanto a la poesía, el mismo desafío tiene la comunicación social, el periodismo, pero creería que se está hablando más de la sociedad que del alma humana, aunque nada es del todo, sí, la poesía también habla de la sociedad, pero creo que su lugar principal es el alma humana, mientras que el principal del periodismo y de los textos periodísticos y los géneros periodísticos es el comportamiento social del hombre. Entonces es el desafío a profundizar, a no tener prisa, a no estar pendientes del resultado de nos van a agregar los demás, si nos aceptar, si no nos van a aceptar, que finalmente a nadie le importa, todos estamos, ahí estoy de nuevo.
Sí, te estamos escuchando.
Vale, todos estamos intercambiando likes en una carrera hacia el vacío que no nos llena y que no nos satisface, entonces el desafío es a tomarse el tiempo, a respetar a la palabra, a leer a los grandes maestros, independientemente de que sea poesía o crónica, y a respetar a quien nos va a leer, también dándole su tiempo para procesar, su tiempo para asimilar. Creería que esos son los desafíos, Natalia.
Qué bello lo que nos cuentas y también, bueno, la conexión con el alma humana y la conexión con la sociedad, pues está, pues, la escritura, tanto la poesía como la crónica, y el tiempo. darnos ese tiempo, ¿no? Darnos ese tiempo que ya no tenemos, ¿no? Estamos metidos en un sistema capitalista, consumista, que cada vez nos exige mayores velocidades. Y sin embargo, siempre decimos aquí en el Árbol Rojo, estamos aquí nosotros en este espacio con la escritura, resistiendo, ¿no? A esas nuevas velocidades. Yo quisiera aquí preguntarte, y como tú nos dices, ¿no? Hay que dialogar, ¿no? Con los que ya han escrito, con la tradición literaria. Quería preguntarte tus lecturas, por tus autores o autoras de cabecera, por los que estás leyendo ahorita o por los que has, ¿no? Digamos, con los que has transitado, digamos, todo este proceso de escritura hasta el día de hoy, que nos contarás un poco sobre esa relación con ellos y con ellas.
Sí, eso, como tú bien sabes, Natalia, va yendo y viniendo. Hay veces estás con unos autores, unas autoras, hay veces con otros. Yo podría decirte algunos libros que han permanecido en mi vida y que pasa el tiempo y vuelvo sobre ellos. Así hablaba Zaratustra de Federico Nietzsche. Siempre vuelvo sobre La historia interminable de Michael Ende.
¡Ay, hay qué bello!
Poetas que me encanta releer, como Roque Dalton. Ahí va de nuevo, como Raúl Gómez Hattin, en Colombia. Hay un libro, Viaje a pie, de Fernando González, el más grande filósofo colombiano, creería yo. 100 años de soledad, aunque parezca como está todo este rechazo de las nuevas generaciones. Ah, no, ese es el libro como típico, no, es una obra inmortal. Crimen y castigo, de Fyodor Dostoyevsky. Walt Whitman, quien precisamente hablábamos del tema de este primer libro, Walt Whitman, les cuento, él solo escribió un libro a lo largo de toda su vida, que se llamó Hojas de Hierba, lo volvió a reescribir, lo volvió a reescribir, lo volvió a reescribir. Él mismo pagó de su dinero todas las ediciones, nunca vendió los libros, nunca tuvo una editorial que le apoyara, y es el de los grandes poetas de la historia de la literatura universal, y de los grandes poetas norteamericanos. Últimamente está también con Ida Vitale, con Eunice Odio, y leyendo mucho la poesía colombiana, que creo que la poesía colombiana contemporánea, particularmente la que es escrita por mujeres nacidas entre los 70 y los 80, entre las cuales tú te encuentras, que creo que está poniendo el punto más alto para mí, en mi no tan humilde opinión, el punto más alto en lo que es la poesía iberoamericana actual. Creo que es el mejor momento de la poesía colombiana. También me ha gustado Nicanor Parra, Vicente Huidobro, Olga Orozco, la poeta argentina. Leo mucho a Hugo Mujica, quien aún está vivo, tendrá 80 y pico de años, un gran maestro de la vida y de la poesía, y posiblemente se me escapen ahora algunos títulos que amo y sobre los que vuelvo, pero son esos libros, son como las relaciones, esos libros, ¿ves? Como que hay veces tienes una relación, cambias, pero hay relaciones que van y vuelven y que siempre permanecen en tu vida, y volver a encontrarme con estos libros, con Pedro Páramo, con El Viejo y el Mar, con clásicos de la literatura que me han habitado. En alguna época me gustó mucho Bukowski, su obra narrativa, sus novelas, El Cartero, El Cartero y Mujeres y Hollywood. Ese tipo de autores que marcaron un momento muy fuerte en mi vida, pero que no han sido tomados. Jack Kerouac, On the Road, Allen Ginsberg, El Aullido. Entonces hay autores que han marcado un momento y no han vuelto a aparecer, autores y autoras, y hay otros que van permaneciendo a través de los ciclos.
Sí, me gusta mucho lo que dices, sobre todo porque, claro, vamos caminando, ¿no? La vida, y con esa vida que vamos transitando en esos devenir, pues vienen los autores, se van, se silencian unos y podemos regresar a otros de nuevo. No sabemos, ¿no? Hay como que también hay ese movimiento dinámico con las influencias. No obstante, todo eso, ¿no? Pues es... está en el fundamento y en la riqueza de tu escritura. Y esa es la siguiente pregunta que quería hacerte, y es, ¿Cómo ves tú tu tránsito, ¿no? Pues ya nos has hablado de tu primer poemario, ¿no? Que lo recogiste, que hablabas un poquito como desde otra actitud, pero ¿cómo entiendes esos años? Porque ya van a ser bastantes años en la escritura. ¿Cómo la entiendes tú en ese movimiento hasta llegar al día de hoy? ¿Has
Vale,
sentido que
mi
se ha
ejercicio
movilizado?
es un poco. Dale, te entiendo. Nace un. Algo que esté sintiendo, que me habite, que yo realmente necesite expresar. De ahí puedo ir haciendo unos ejercicios que son simplemente ejercicios del papel. Y luego, si eso va a tomar forma, va.
Creo que te volvemos a perder, Héctor.
Y va sugiriendo una necesidad de profundizar. Hay veces. Ahí está.
Ya, ahora sí, otra vez, sí, te perdimos en un momentico.
Dale. Vale. Hay ejercicios que son como cualquier escrito que uno hace en una servilleta, en la mano, en cualquier papel, que no generan una necesidad de profundizar en ellos. Hay otros que se hace el ejercicio y siguen rondando tu cabeza, siguen rondando tu corazón y te invitan a profundizar en ellos. Es como funciona para mí. El proceso creativo va a funcionar, creo que diferente para cada escritor. Si eso se profundiza un poco, ya viene una investigación, viene a encontrar una atmósfera, una textura, un mismo tipo de lenguaje. Y ahí posiblemente esté un libro y se profundiza. Yo realmente no tengo ninguna prisa. He publicado dos libros de poesía y tengo otros dos inéditos y no suelo forzarlos. Sí recurro al ejercicio de la escritura, pero en cuanto vea que no me mueve las emociones, que no me habita, que no siento la necesidad de profundizar, son textos que quedan abandonados. Solo si el texto se va convirtiendo en otro, se juntan cuatro o cinco textos por una misma línea. Y siento la invitación que es totalmente personal, es la invitación de uno mismo, de su propia alma, a profundizar y a dar una idea, ahí se va redondeando y se va tomando un camino para la constitución de un libro.
Bueno, yo creo que es un momento muy ideal para escuchar precisamente tu escritura. Quisiéramos darte paso a que nos compartas aquí en el Árbol Rojo algo de tu escritura, algunos de tus poemas.
Vale, quiero leer este poema que hace parte de un libro inédito, lo último que estoy trabajando, que se llama Aguas Saorí, Escondidas. Uno, dos, tres, por la palabra Héctor, que está detrás de mí, desde la infancia, con su gesto de impaciencia y los bolsillos rotos, que me persigue sin importarle dónde voy. Uno, dos, tres, por la palabra Héctor, que está delante de mí. Y espera mientras fuma, sentada sobre la lápida, el día de mi muerte. Y un buen epitafio para poner punto final. Uno, dos, tres, por la palabra Héctor, que está a mi izquierda, y aún cree posible un pan en cada mesa y un hermano en cada hombre, que se saca la vida de la boca para poner. Que está a mi derecha. Y. Persona que demuestre. Creo que tengo que retomar. Uno, dos, tres, por la palabra Héctor, que está a mi derecha y tiene razón, aunque demuestre lo contrario la evidencia, que mira de reojo a quien le pide ayuda. Uno, dos, tres, por la palabra Héctor, que está encima de mí y no tiene prisa en el derrumbe ni miedo en el abismo, que recuerda quién es cuando se olvida de sí misma. Uno, dos, tres, por la palabra Héctor, que está debajo de mí. Y arde en el centro de la tierra, bajo una montaña de papeles con su nombre a flor de piel. Uno, dos, tres, por la palabra Héctor, que en el único lugar donde no está es dentro de mí.
Qué bello ese poema que nos cuenta, ¿no? Sobre la relación, esa palabra, ¿no? Además, tu nombre ¿no? Que ya te integra ahí al poema, que está en una búsqueda, ¿no? Y también como un juego muy infantil. Muchas gracias, Héctor, por compartir ese poema con nosotros y con nosotras en El Árbol Rojo. Quiero integrar algunos comentarios de la gente que nos está escuchando y de los saludos que nos están dando. A Marta Lidia Vélez, que dice, qué alegría volver a estar en este programa, El Árbol Rojo. Gracias a Natalia y al equipo. Gracias al poeta invitado. A Fernando Cuestas también, que estuvo aquí invitado en El Árbol Rojo, poeta también colombiano. Dice, es un gusto acompañarlos. También nos hace un comentario sobre la reflexión que estábamos haciendo, ¿no? Dice, cada libro escrito es como un hijo con su propia historia y también el respeto por la palabra. Y bueno, seguimos nuestra conversación con Héctor Cañón y en este momento me gustaría que habláramos sobre tu oficio como editor también, porque en eso también has tenido experiencias. Cuéntanos un poco lo que significa ser editor y cuéntanos precisamente sobre ese trabajo que hicieron sobre la publicación Si después de la guerra hay un día.
Perfecto, sí, he tenido la oportunidad de ser editor en periodismo, en literatura también, he estado como freelance editando por lo menos 3-4 decenas de libros y fui editor y director de la editorial Escarabajo, que creo que es una de las más importantes editoriales independientes del país. La gran diferencia es que cuando yo hago mis textos y los firmo, pues es mi responsabilidad.
Se te fue otra vez la señal, espérame, Héctor.
Aparece allí ese, por cierto, si es tu caso, aparece Natalia. Cuando entras.
Es que estamos teniendo.
Cuando entras en la misión de editor.
Internet. Espérame un segundo. Creo que ya.
No, ahora creo sí. Que sea el mío. Tal
vez es el de nosotros, en el de el Control de, Master, tal vez.
Okay. Yo creería que es en el Control Master. Porque yo nunca les pierdo a ustedes. Listo. Y ya cuando entras editor tienes una corresponsabilidad, estás jugando en el buen sentido, trabajando por la obra literaria o por la obra periodística de otra persona. Entonces el riesgo es aún mayor, la responsabilidad es aún mayor y entras también en un diálogo, en una comunicación de señalarle, digamos, yo voy a editar tu libro, tú me envías tu libro, yo voy a señalarte una visión, una forma de verlo, una perspectiva, pero entra un diálogo de respetar tu voz, de respetar tu estilo, de respetar lo que tú quieres hacer y simplemente ser un observador, un testigo que llegue a aportar para el crecimiento de tu obra. Entonces son compromisos muy diferentes, ninguno es menor o mayor que el otro. Y creo que el riesgo para mí personalmente, el riesgo de ser editor es más grande, porque estoy involucrándome en los sentimientos, en las emociones, en los pensamientos de otra persona, de otro escritor, y porque tengo que medir las fronteras de hasta dónde puede ser mi aporte. Mientras que en mi ejercicio personal soy totalmente libre de elegir hasta dónde quiero llegar, qué quiero llegar, qué riesgos quiero asumir. Entonces son tareas que aunque estén entretejidas, que aunque estén cerca, se diferencian bastante. Y a través de la oportunidad de ser editor, de haber sido director de trabajo durante más de 2 años, 4 años y medio todo el trabajo, precisamente de ahí nace la certeza de que este es el mejor momento en la historia de la poesía colombiana, de ver cualquier cantidad de voces, de registros, de propuestas, muy válidas todas ellas, ¿no? Tal vez uno vibra o resuena con algunas más que con otras por sus propias lecturas, por sus propias formas de ver el mundo, pero es un momento de orgullo, me parece, y una invitación a tus oyentes y más a la gente joven de este país a profundizar en el momento actual. En particular, no conozco tanto de la narrativa, para ser muy honesto, conozco un poco, pero no tanto, pero a profundizar en el momento de la que vive la poesía colombiana. Y te refieres a esta antología, se llama Si después de la guerra hay un día, que nace en Cuba en el Encuentro Hispanoamericano de Escritores de Santa Clara. Allá es mucho más fácil publicar, o era mucho más fácil publicar en ese momento. Estábamos con Henry Alexander Gómez, un gran amigo y uno de los grandes poetas colombianos del momento, contemporáneos, y nos propusieron, pásenos una propuesta de una antología de poesía colombiana. Lo discutimos en el avión de regreso a Colombia y llegamos a la conclusión de que era un buen momento para sacar una antología contemporánea. Ya había otros trabajos previos de autores que habían nacido en otros momentos. Aquí hay autores y autoras nacidos entre el 77 y el 91, y allí arrancó este trabajo que duró 2 años y medio de investigación, y finalmente en Cuba, por la pandemia, el alza en el costo del papel, la crisis económica que produjo, el proyecto se retrasó. Y Escarabajo Editorial, quien está Eduardo Bechara Navratilova, está a cargo de esta editorial, nos escuchó de inmediato la propuesta, le sonó y se le midió. El libro ha salido, ha ido encontrando sus caminos muy lentamente. Creemos que es un documento, aparte de un registro estético, artístico, poético, es un documento de memoria histórica que para cualquier investigador social, científico social, para cualquier persona que quiera abordar el conflicto armado en Colombia y la violencia desde cualquier perspectiva, allí va a encontrar mucho material. Hay 150 poemas, como te menciono, de 50 poetas, y ya finalmente la edición cubana salió el año pasado, está ampliada, mejorada, debido a un comentario del Observatorio de Literatura de la Universidad de los Andes, que tuvo una crítica muy favorable con el trabajo. Mencionaba que era un libro de difícil lectura al nivel emocional, que era un libro que se debía leer lentamente por todo lo que implicaba para un lector comprometido de ver el drama, el dolor, la cantidad de situaciones que había. Y su crítica para mejorarlo fue que no había suficientes autores indígenas y afro. Entonces, en esa edición cubana, que lamentablemente no tengo ejemplares, ya se potenció eso, y creemos que el libro va a tomar su tiempo, como es con la poesía, de lenta maduración, pero nos sentimos orgullosos y nos sentimos honrados de haber podido aportar ese pequeño granito de arena desde ese lugar. Veo mucho en las redes sociales que hay mucha indignación, todos están indignados por la guerra y a todos gritan y todos y todas se hacen un gran alboroto, pero a la hora de apoyar la compra de un libro de estos, a la hora de leerlo, a la hora de sumergirse en lo que han considerado los y las poetas, el silencio es generalizado, salvo contadas excepciones, como este espacio que tú tienes, que lideras, en el que trabajas y en el que abres canales de comunicación para un trabajo profundo, serio. El hecho de leer este libro, ¿va a cambiar la guerra? ¿Va a cambiar la situación del país? No lo va a cambiar, pero sí puede modificar tu conciencia acerca de lo que es, y puede modificar tu conciencia acerca de cómo te relacionas y acerca de qué puedes aportar. Como yo no puedo parar la guerra en Colombia, está dentro de mis posibilidades, y sin embargo la sufro, me indigna, claro, la injusticia, y la sufro, para yo estar en paz conmigo mismo, me decidí a hacer este trabajo que, como tú bien sabes, Natalia, no tiene una remuneración económica. Nosotros no recibimos más que unos ejemplares, no porque la editorial no quiera, pero no porque no sea una editorial generosa, al contrario, lo es muy generosa, porque no es un negocio rentable la poesía. Entonces, este es un trabajo con mi propia conciencia, que además a mí, al hacer la selección de 150 poemas, tuvimos que leer 10 veces más que esa cantidad, buscar. Entonces me permitió sumergirme, entender un poco más mi propia violencia, ¿cierto? Porque habito un mundo violento, pero creo que son ellos los que están haciendo violencia, y no atiendo a mis propios comportamientos violentos, que pueden ser sutiles y pueden ser aparentemente menos peligrosos, pero que son igualmente nocivos a la hora de construir una sociedad. Cómo me comunico con mi vecina, cómo me comunico con quien me invita a su programa de radio, cómo me comunico con mis padres, con mis hijos, con mis compañeros de trabajo, quién estoy siendo yo en realidad y qué estoy aportando desde las limitadas posibilidades que yo pueda tener. Entonces, de eso se trató este maravilloso ejercicio que contiene algo de edición, porque al hacer la selección y el prólogo estás, de cierta forma, haciendo el trabajo del editor, que es incluir esto y descartar esto por diferentes motivos.
Dices cosas muy, muy, muy importantes. También, ¿no? Lo importante que es la figura del editor, ¿no? Para que sea el puente, ¿no? Que comunica tanto la libertad de la escritura del autor o la autora con la conexión, ¿no? Con los y las lectoras, ¿no? El editor es un lector consciente, sabedor, que puede, ¿no? Que puede estar dando una propuesta, y dices, exacto, un trabajo también muy colaborativo con el creador, pero que va a potenciar, ¿no? Esa estética. Y cuando manifiestas lo de la antología, pues lo que voy a conectarlo con lo que, como iniciamos este programa, y es que a partir de estos proyectos, a partir de la palabra, a partir de de los procesos editoriales, en este caso con este libro, estamos tratando, ¿no?, de luchar, de trabajar porque se acabe la guerra. Porque no vamos a poder acabarla nosotros y nosotras, unos, ¿no?, solamente con uno, pero sí podemos cambiar la forma en cómo estamos entendiendo el mundo y el país en el que vivimos, y que la invitación para todos y todas sea esa, sea tratar de mirarnos en nuestra conciencia, revisar qué es lo que está sucediendo con las demás personas y ser mucho más solidarios, sobre todo con los territorios en los que están, ¿no?, llegando precisamente la violencia. Y bueno, pues te agradezco también ese trabajo que hiciste, esos trabajos que has hecho editorialmente, pero también de tus creaciones, porque eso es parte, ¿no?, de tejer país, y eso es parte también para nosotros y nosotras en el Árbol Rojo, de tener esperanza, de tener precisamente una esperanza que potencie el arte, que potencie la palabra. Bueno, hay otra cosa que quisiera preguntarte antes de que se nos vaya acabando el tiempo, y es que tú tuviste un espacio maravilloso, ¿no?, de gestión cultural, es un espacio de encuentro que se llamaba el Bar de Vinos. Quisiera que habláramos un poquito de esa experiencia en el centro de Bogotá, en los espacios que recogen, que les diste muchas oportunidades, es, por ejemplo, a mí también, ¿no?, de presentar en recitales de poesía, de arte, estar ahí haciendo el encuentro en ese espacio. Quiero que nos cuentes un poquito esa experiencia, cómo se originó y qué procesos viste tú y cómo sentiste esa experiencia de montar un bar de vinos que era una casa, ¿no?, de los poetas y de los artistas.
Qué buena pregunta, Natalia. Justo hoy viniendo hacia la entrevista pensaba que la última vez que compartimos fue, no sé si fue el lanzamiento o la presentación de tu libro.
La presentación, sí.
Una presentación de tu libro que realmente quedé sorprendido, que es lo que suele suceder ahora con los poetas y las poetas colombianas, porque uno no les ha escuchado, no tiene ni idea quiénes son, y va y asiste y descubre, tiene un nuevo descubrimiento de una poesía profunda, seria, respetuosa, y creo que te lo mencioné ese día. Sí. Entonces, bueno, un bonito recuerdo, nace con Darío Sánchez Carballo, también poeta, arquitecto, gestor cultural, digamos en la Candelaria en ese momento, y conversando de qué hacíamos, qué queríamos crear, qué queríamos compartir. Vino la idea de parte de él, abrir este espacio del Bar de Vinos, y como suele suceder en estos temas, no fue un éxito a nivel económico material, pero es un inmenso tesoro que yo tengo dentro de mí, y me lo comprueba el hecho de que como tú te refieres a él, y durante 2 años abrimos un espacio particularmente a los poetas, pero también hubo espacio para los pintores, para los cineastas, para la danza, para el teatro, para un montón de eventos de personas que no encontramos un espacio donde comunicarnos, donde expresarnos. Entonces se generó allí una fiesta de la palabra, de la comunicación, y bueno, como me dijo Pedro Badrán, el narrador, me lo encontré justo acá, estoy aquí en la casa de una amiga para atender este programa, y en la puerta no lo encontramos, él fue uno de los grandes invitados que estuvo allí, y nos dijo, la gente estaba muy apenada de encontrarnos en la calle y saber que se había acabado, entonces tenían cierta vergüenza. Darío y yo teníamos alivio de que se hubiera acabado, porque era un trabajo muy demandante, era un trabajo muy intenso, y teníamos alivio de que se había acabado recientemente, y nos daba risa ver que la gente tenía un poco de vergüenza de referirse al tema. Y Pedro nos pregunta, el bar se acabó, y Pedro nos dice, ¿ahora qué van a hacer? ¿Asaltar un banco? Entonces esa fue una gran aventura, no la repetiría, pero siempre la voy a atesorar en mi mente, y confío en que se haya generado un espacio y que se generen bonitos recuerdos, y allí se leyó poesía, se vio cine, se bailó y se celebró la vida desde la comunicación auténtica, desde el respeto al otro, y esperemos que surjan muchos más espacios así. Gracias por recordarlo de todo corazón.
Sí, y lo vamos a seguir recordando, porque los espacios, a pesar de que ya no se hayan transformado, se hayan cerrado, se hayan cambiado de espacios, terminan siendo, ¿no?, parte de la memoria de la ciudad, parte de la memoria de los espacios, y sobre todo, pues, de nosotros que nos pudimos encontrar, que también estuvimos ahí, ¿no?, tejiendo con las ilusiones de nuestros escritos, ¿no?, conectamos con la amistad, y por supuesto también como con el vino, ¿no? También con, como Dionisio, ¿no? También con esa embriaguez que da la amistad y la poesía. Entonces, te agradecemos. Quisiera saber si está, tú dices, no lo volveré a repetir. No sé si nos quieras contar por qué no quisieras volver a repetir esa experiencia, a pesar de que sea una experiencia, digamos, bella
para entiendo. Ti. Porque soy de temperamento artístico, Natalia, no de temperamento empresarial ni
administrativo.
De negocios. Claro, sí. Entonces éramos dos poetas, dos artistas jugando a los empresarios, jugando a los negociantes, y realmente no es nuestro talento, no es nuestro don. Hay que tener unos dones para cada oficio que uno escoja en la vida. Es muy respetuoso, muy valorable, muy valioso quien tiene un temperamento empresarial, un carácter empresarial, quien se ha formado para hacerlo, porque en la vida hay que formarse. Y realmente creo que no vamos por ahí, ni Darío ni yo. Entonces, simplemente por ese hecho no tengo un carácter empresarial. Y ahora estoy un poco alejado de la noche también, de lo que implica la noche. Y creo que estuvo bien, que es un bonito recuerdo de esos errores que hay que cometer para saber que no hay que hacerlos en un sentido, y a la vez de un orgullo de haber ofrecido un espacio, de haber luchado por él, de haber abierto las puertas, de haber compartido con muchos amigos y amigas de la vida, haber hecho nuevos amigos y amigas como tú, y de haber celebrado la vida desde el respeto, desde el amor, desde la solidaridad. Un gran aprendizaje, y simplemente no soy un hombre de negocios. Creo que esa es la frase principal para responder tu pregunta.
No, y es que eso también es importante, ¿no? Hay espacios donde la cultura se mueve. Yo siempre les he dicho a mis estudiantes que nos hace falta mucho periodismo cultural para encontrar esos espacios, ¿no? Que pueden ser temporales, que no necesariamente tienen que ser para que sean importantes, que tengan una larga vida, sino una intensidad, una propuesta y una intención, ¿no? Y eso para mí fue el Bar de Vinos, que no sabemos si regrese, porque tú dices, no eres un hombre de negocios, gracias, por ahí ese es otro camino. Pero también entender, ¿no? Y para todos nuestros oyentes y nuestras oyentas, que los espacios en donde se mueve la cultura están ahí, a veces escondidos y a veces no los reconocemos. No sabemos todos los esfuerzos que hay que hacer para tener un espacio, y a veces simplemente damos por hecho que están ahí, como si fuera una ciudad que no se moviliza o que fuera estable y no se está moviendo. Y en este caso, pues el Bar de Vinos hizo parte de la Candelaria, hizo parte también de la memoria de nosotros y de nosotras como poetas. Entonces, pues también te agradecemos ese esfuerzo con el Bar de Vinos. Y bueno, ya se nos está cerrando el programa, pero no quisiera irme sin hacerte una última pregunta y darte un paso para una lectura de poemas más para poder disfrutar de tu escritura. La primera es, ¿qué proyectos futuros tienes en este momento? Es decir, ¿a qué te estás tú dirigiendo ahora para poderte seguir la pista?
Bien, ando escribiendo, tengo dos libros inéditos, Aguas a Orí, La Marcha, una dialéctica del tiempo, que están buscando, ya sabes lo complejo que es encontrar en la materialización, la impresión, la publicación de un libro. Están ahí listos, creo yo, tienen pequeños ajustes por hacerse, sobre todo Aguas a Orí, pero muy pequeños, y buscándoles un camino, empezando a compartirlos. El poema que compartimos es de Aguas a Orí, empezando a buscarles un camino para que se materialicen. Comprometido con mis lecturas personales, no por otro afán que por el de interiorizarlas, comprometido con la promoción de lectura en Fusagasugá, en el departamento de Cundinamarca, en Colombia, trabajando allí con la Secretaría de Cultura en extender las bibliotecas del municipio y en promover el hábito de la lectura en diferentes lugares, y en un proceso muy personal de acercarme a la meditación, a ciertas técnicas y caminos para el autoconocimiento y para descubrir los inmensos tesoros que hay dentro de uno cuando se hace un trabajo interior, cuando se reconoce las dificultades que hay al pensar desde el ego, al compartir desde una identidad, en una búsqueda propia de los 50 años, creo yo, de paz, de sosiego, de conocerme a mí mismo y de en esa manera poder compartir de una forma más auténtica, más honesta y más respetuosa con los demás. Por ahí van las cosas, Natalia.
Súper, entonces estaremos muy pendientes de tus nuevas publicaciones, de esos dos libros que seguramente pronto tendrán casa y pronto los tendremos ya materializados para que los y las lectoras puedan, ¿no?, adquirirlos, y pues estaremos ahí en el Árbol Rojo apoyándote, por supuesto, en su divulgación y en su difusión, y también pues dándote pues mandarte una muy buena energía por ese cambio y ese nuevo autoconocimiento, nuestro camino de autoconocimiento, que también termina siendo la poesía, ¿no? La poesía también puede ser un camino de autoconocimiento muy importante. Entonces, quisiéramos cerrar este programa, pues precisamente con tu poesía, y que nos leyeras algunos de tus poemas para la audiencia del Árbol Rojo.
Justo hablando de ese camino de búsqueda que se puede manifestar a través de la poesía, del arte, de cualquier otro camino, el camino de vuelta. Las ondas que dibuja la piedra al caer en el agua regresan desde las orillas al corazón del hombre. Todo lo que va y viene es música nadando a contracorriente. El cuerpo no cambia al agitar su reflejo en el río, ni la sombra se deshace tras reposar en la noche. La piedra del fondo sentencia que todas las aguas viajeras tienen un camino de vuelta. ¿Y me dirás si tenemos para otro?
Sí. Sí, lee vale. Otro.
Y un último, con toda mi gratitud para ti y una disculpa para ti y para los oyentes en caso de que haya sido la señal acá. Creo que, sin embargo, nos funcionó, y gracias por su paciencia, por su asistencia y por creer en la poesía y en estos espacios de comunicación auténtica y verdadera. Palomino, los planetas son peces del cielo. Esta noche vinieron todos porque sienten curiosidad de mirar un mar en reposo. Las olas siguen trabajando y su música es luz en la costa. Hace calor, la ceiba reposa y sus hojas están tan calladas que oímos el pulso azul de los planetas y los secretos que la orilla guarda del agua. Gracias.
Muchas gracias, Héctor, por esos poemas tan, tan lindos, tan maravillosos, además que nos transmiten, ¿no?, precisamente otra temporalidad, ¿no?, otro camino de movimiento, ¿no?, el de la piedra, el ir y el venir. Y bueno, eso también es un llamado, ¿no?, para detenernos, tal vez, ¿no? A veces es necesario detenernos y no estar tan, tan metidos, ¿no?, en esa órbita de estar corriendo todo el tiempo, acelerados, sin pensar a dónde vamos ni en dónde estamos.
Hacia ningún lugar, corriendo hacia ningún lugar.
Sí, hacia ningún lugar, así como las raticas o los hámsters.
Sí, en la rueda del hámster.
En la rueda del hámster. Entonces, muchas gracias, Héctor, por estar con nosotros. Ha sido fantástica tu conversación y esperamos tenerte de nuevo con tus nuevas publicaciones. Y bueno, a todos y todas, muchísimas gracias por habernos acompañado. Las y los invitamos pues a acompañarnos también a el próximo martes 19 de agosto, ¿no? Hablando también de Fusagasugá, porque va a estar el Festival Iberoamericano de Fusagasugá, para que no se les olvide, y vamos a estar conversando con los organizadores de este Festival Iberoamericano, que también ha sido un esfuerzo monumental para traer autores y autoras para que compartan pues en esos municipios. También queremos llegar cada vez más, ¿no?, a las regiones, a ver cómo se mueve la literatura, la poesía, y la poesía siempre nos va a llevar a diferentes orillas, a diferentes territorios. Los y las invitamos a seguir a nuestro invitado de hoy en su Instagram, que es @HéctorCañón con doble K, ¿no? Héctor Cañón con doble K. Y también los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram @literaturaarbolrojo y @NataliaMontejoVélez. También en Facebook, El Árbol Rojo. También recuerden que en la página www.uniminutoradio.com.com encuentran todos los programas anteriores y toda la información relacionada con este programa. Muchas gracias, Héctor, por haber estado con nosotros.
Gracias, Natalia, y a todos sus oyentes y oyentas, como dijiste, y felicitaciones por este espacio, que se pueda mantener y que sigas creciendo en él y ofreciéndonos la oportunidad de compartir.
Gracias. Muchas gracias, Héctor, y muchas gracias a todos y todas. Nos vamos.
Gracias.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá.